Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Exhorta investigador del CUC Sur a realizar alianzas ante daños al medio ambiente. A 27 días de su gestión, rinde informe de actividades Gustavo Robles. Destaca a Gustavo Robles mejoramiento de servicios básicos y rehabilitación de espacios públicos. Autlense presenta el poemario dedicado a la mujer en la Semana Cultural Universitaria. Inauguran el kiosco de souvenirs en el Centro Universitario de la Costa Sur. En la señal universitaria exige el Consejo de Rectores a los gobiernos federal y estatal respeto a la comunidad universitaria. También recortan gasto a Fiscalía de Jalisco. Aprueban Morena y aliados en el Senado la alza en servicios. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 28 de octubre del año 2021. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz, en la jefatura de información, de mi compañera Diana Borbón en la producción, de Gladiola Madera como reportera, mi compañero Fernando García en los controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster. Todo este gran equipo para usted llevando información esta mañana de jueves 28 de octubre del año 2021, en el que han transcurrido 301 días por transcurrir solo 64. Estamos en la semana número 43 del 2021. Le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria, desde el Centro Cultural José Atanasio Monroy. Le invitamos para que se comunique con nosotros. A disposición nuestros teléfonos aquí en Radio Universidad, el 382-5031, 382-6532, y también le recuerdo que puede establecer comunicación vía WhatsApp al 317-121-2325, ya sea mensaje de texto o mensaje de voz. Le escuchamos también atentamente. Será para nosotros un gusto escucharle con sus inquietudes, sus comentarios, sus opiniones o algún tema que desee le den seguimiento a nuestros compañeros del área de noticias. Háganos saber, por favor. Vamos a comenzar con toda la información. Sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
A 27 días de su gestión, rinde informe de actividades Gustavo Robles. El primer edil destacó la atención a más de 500 ciudadanos y sus solicitudes, así como el mejoramiento de la imagen urbana y la búsqueda por recuperar la confianza de los autlenses. Nuestro compañero Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
El presidente municipal de Autlán de Navarro, Gustavo Robles Martínez, presentó en rueda de prensa un informe de las actividades realizadas durante los primeros 27 días de su administración municipal. El alcalde dijo que desde el primer día se buscó generar un cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y sumar esfuerzos para hacer de Autlán un lugar mejor.
Desde el primer día buscar generar un cambio, un verdadero cambio en la imagen de nuestro municipio y sobre todo recuperar la confianza de las familias de Autlán. Esa ha sido nuestra principal actividad en estos 27 días, darle un cambio a la imagen urbana, recuperar la confianza de la ciudadanía y unirnos todos con un único fin, de que Autlán vuelva a brillar y de que Autlán vuelva a ser mejor.
Resaltó que en estos días se han atendido las solicitudes de más de 500 ciudadanos, con los que ha generado un diálogo y compromisos.
En estos días hemos tenido la oportunidad de atender directamente a más de 500 personas todos los días, escuchando diferentes tipos de problemáticas. Han sido estos 27 días cerca de 500 personas que se han atendido ahí en el escritorio, donde hemos generado un diálogo, una atención, y donde nos han expresado y solicitado esa atención que quizá durante mucho tiempo no se les ha brindado a la ciudadanía de Autlán.
Señal informativa, Antonio Díaz.
En este contexto de la información y este acercamiento por parte del presidente municipal con los medios de comunicación para informar a la ciudadanía sobre los resultados que ha dado a este inicio de, en este inicio de su administración, como ya escuchamos, a 27 días signando el compromiso con los ciudadanos, pero lo más importante, como escuchamos, es recuperar la confianza de los autlenses, y en eso sí se debe trabajar arduamente, puesto que pues hay muchos retos que implica esa confianza precisamente de los ciudadanos. Y también recordemos que somos contribuyentes y que pues tenemos estas obligaciones que en el inicio de año pues estamos también pues obligados como tal para acudir a el pago de nuestros impuestos y demás, y por lo tanto pues tenemos esta postura, podríamos decir, o también podemos hacer valer pues todo este derecho que tenemos los ciudadanos a recibir mejoras en cuanto al servicio. Ya escuchamos este compromiso signado nuevamente por el presidente municipal a recuperar la confianza de los autlenses. Y en este contexto, el presidente municipal Gustavo Robles, en esta misma rueda de prensa, habló acerca de este mejoramiento de los servicios básicos, de la rehabilitación de los espacios públicos, la necesidad que hay en el municipio. Esta perforación en marcha del nuevo pozo de agua y un 30% de avance en el mejoramiento de la imagen urbana del municipio fueron algunos de los principales logros ya mencionados a 27 días de haber iniciado su administración. Vamos nuevamente con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
Durante su informe de actividades a 27 días de su gestión, el presidente Gustavo Robles Martínez destacó el mejoramiento de los servicios básicos y el mejoramiento de la imagen urbana y de espacios públicos. De los servicios básicos de agua potable, destacó la próxima perforación de un pozo de agua potable en la localidad de Bellavista.
Tiempo en la comunidad de Bellavista, el día de hoy ya arrancó la operación de la perforadora que viene a generar una perforación para poder extraer agua y garantizarles tanto a la comunidad de Bellavista, el Castillo y a la delegación de Lagunillas de este vital líquido. Es un proyecto que se está trabajando en conjunto con los ejidos, con los habitantes de esta población. Nosotros como gobierno estamos realizando las gestiones. Hemos contado con el gran apoyo del gobierno del estado. El gobierno del estado nos mandó a través de los compañeros de la SEA, del ingeniero Gastón, del ingeniero Marroquín, el apoyo para contar con una cuadrilla de colaboradores.
Informó un avance del 30% o 40% del mejoramiento de la infraestructura vial e imagen urbana del primer cuadro de la ciudad y de espacios como parques, jardines y los cementerios en vísperas del próximo día festivo.
Estamos trabajando arduamente en nuestras avenidas, en nuestros parques, en nuestros jardines, en nuestros panteones, ahora que se viene el día 2 de noviembre, que es el día de los santos, de los muertos, tenemos que ofrecer instalaciones en buenas condiciones. Entonces, estamos trabajando a marchas forzadas, tenemos un porcentaje de alrededor del 30-40%, por eso buscamos en implementar el programa de empleo temporal municipal. Es importante dejarlo claro, estamos trabajando con recursos propios. Pudimos consolidar esta gestión. El pasado fin de semana se entregó en gran parte ya la rehabilitación de los semáforos del municipio. Fuimos cambiando las luces, ya muchas luces ya ahora son de LED, generan una mayor iluminación a un menor costo y generan esa garantía de que los ciudadanos tengamos la claridad, pues, de tener los señalamientos como tienen que ser, bien, bien, en orden.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, ahí tiene usted información de acerca de esta rueda de prensa, este acercamiento con los medios para dar a conocer los avances a 27 días de la gestión del presidente municipal Gustavo Robles. Le invitamos para que nos deje escuchar sus comentarios. ¿Usted qué opina? Nos gustaría saber cuál es su sentir en este contexto. Se ha visto, sobre todo, otra imagen del municipio en el tema de la recolección de los residuos. Y creo que desde ahí ya va esta aportación que todos los autlenses pues estábamos ya requiriendo y necesitando que se diera atención de manera urgente. ¿Qué opina usted? Déjenos saber sus comentarios al 38250-31, 38265-32. Voy a la pausa brevísima, regresamos con más. Le tenemos más información. Exhorta, investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, a crear alianzas entre los daños al medio ambiente, ante estos daños al medio ambiente. El académico investigador hace un llamado a universidades, instituciones públicas y privadas, a la sociedad en general, a unirse en la creación de estrategias y proyectos que generen cambios positivos en el medio ambiente. La conciencia ante, y también, por supuesto, la conciencia ante el problema, que es lo más importante. Estar conscientes de que tenemos un problema, somos parte de ese problema y también somos parte de esa solución, asegura. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
La creación de alianzas entre universidades e instituciones es el principal paso para la generación de estrategias en pro del cuidado del medio ambiente. Así lo aseguró Salvador García Rubalcaba, académico investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, en entrevista para Señal Informativa. El académico compartió que, ante el difícil panorama que afronta el municipio de Autlán, en donde no existe un relleno sanitario óptimo, niños, arroyos y fauna son afectados por agroquímicos. No se cuenta con una planta tratadora de aguas residuales, por mencionar los problemas más graves. La unión para la creación de proyectos y estrategias hacia el cambio es la mejor opción. García Rubalcaba agregó que la pieza final es la ciudadanía. Solo así se logrará un verdadero impacto de cambio, aseguró.
Acciones académicas como gobierno, pero también como sociedad. El entender que el tema aún ya aún es muy bajo en el tema de hacer una agenda transversal que realmente se vea que está teniendo un impacto. Entonces, en este sentido, podemos reconocer que urge el trabajar de manera interinstitucional para abordarlo. Uh-huh. A nivel de municipios, a nivel de región, hay instituciones que han venido trabajando, pero que se requiere tener mayores, necesitamos tener un lenguaje más accesible a la gente, pero sobre todo el desarrollo de proyectos de sustentabilidad aplicada que incidan favorablemente en el cambio climático.
Para abonar al tema, Salvador Rubalcaba recordó que durante días pasados el CUCSUR y el gobierno municipal se reunieron para visitar los puntos del municipio que mayor impacto ambiental generan. Aseguró que continuarán trabajando en la implementación de proyectos en pro del medio ambiente, pero hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa.
Tenemos que trabajar en estas alternativas para prevenir la pérdida del servicio de residuos, incluso de alimentos, para generar a partir de esto bioresiduos como fuente de bioproductos y también biocombustibles. Entonces tenemos que aprender a reducir desde la fuente, a combatir también el cambio climático, a combatir el hambre, que es uno de los objetivos también del desarrollo sostenible, sí. El segundo. Así. Y pues a trabajar en cuestiones de innovación y a trabajar también con el objetivo 12 de ciudades y comunidades sostenibles. El consumo sostenible es muy importante en todo esto.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
ahí tiene este exhorto de los conocedores, de los investigadores, los que saben y que hacen este llamado a que nos sumemos todos como ciudadanía. Ya lo mencionaba al principio, somos parte de ese problema y también parte de la solución en el tema de la separación de residuos. Y hacer lo que nos toca y nos corresponde desde nuestra trinchera, por supuesto generando conciencia de la necesidad que hay en que hagamos sinergia precisamente para evitar pues este desequilibrio en el tema de medio ambiente. Tenemos más información y bueno, le comparto también acerca de el tema de la Semana Cultural que se está realizando en el Centro Universitario. Autlén se presenta el poemario dedicado a la mujer en la Semana Cultural Universitaria. La obra es dirigida a las mujeres en general. En sus páginas, el autor busca reconocer a la mujer como la creación más bella y noble que existe. Diana Borbón nos tiene los pormenores.
En el marco de la 27ª Semana Cultural Universitaria fue presentado el poemario Ámame Mujer con Urgencia, un arrimo de amor carnal y a la vida a través de la poesía. El libro fue presentado este miércoles en la Biblioteca Universitaria Antonio Alatorre. Durante el evento, el autlense y autor de la obra, José Luis Guerrero Moreno, relató que se trata de un libro dirigido a las mujeres del mundo entero y con el que hace un recorrido por las distintas formas de amor que ellas transmiten.
Una dedicatoria que estoy haciendo de manera universal, si se puede llamar así, de este poemario, está dedicado ese arrimo al amor carnal y a la vida a través de la poesía, que es este poemario, está dedicado en general a las mujeres, a todas las mujeres de este planeta, no nomás de este país o de esta ciudad, de todo el planeta, a las mujeres, bueno, hay que tenerlo demasiado cerca, ¿no? A las mujeres, lo más noble y bello de la creación. Esa es la dedicatoria general.
El escritor compartió con emoción que para él el amor que una mujer transmite logra trascender barreras e incluso es una fuerza motora ante las problemáticas del mundo, situaciones que narra a lo largo de cada poema.
Y que nos traen, ¿cómo se llama?, a través de esa gestión, cuando se ve, se siente que un pueblo ha sido atacado, siempre salen ellas al rescate, las mujeres. Si un pueblo estaba en punto, en camino de destrucción, siempre salen las mujeres a defender la soberanía a través de sus embarazos y a su vez de la creación de herederos que finalmente con el tiempo llegarían a reconquistar la tierra agravada, la nación agravada. Y es el papel en la historia, para mí es muy importante y lo menos que podía yo hacer era hacerles una dedicatoria, reconocimiento, como ser lo más noble, lo más bello de la creación del universo.
Para finalizar, José Luis Guerrero hizo un agradecimiento al Centro Universitario del Sur, no solo por el espacio brindado, sino por el apoyo en el proceso de creación del poemario. Este libro forma parte de la colección A Través de las Letras del Fondo Editorial Cucosta Sur Grana. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
En más información, alertan sobre contaminación por plásticos en ecosistemas marítimos en la costa sur. Los microplásticos absorben los contaminantes orgánicos y metálicos a medida de que viajan a través del agua y liberan estas sustancias peligrosas en los organismos acuáticos que los comen. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera que nos tiene esta información.
Roscosac, investigadora del Departamento para el Desarrollo de Zonas Costeras del Centro Universitario de la Costa Sur, advirtió sobre la contaminación por microplásticos en el Pacífico Central Mexicano. La investigadora explicó cómo se generan los microplásticos de la basura que llega a los océanos por causas biológicas de organismos que van degradando los plásticos y por fenómenos físicos al ser quebrados por la marea y por la luz solar.
Comúnmente son definidos como partículas de plástico que tienen un tamaño menor a 5 milímetros. Estos pueden ser partículas que provienen de un plástico más grande que se va fragmentando en partículas más pequeñas, o podría ser un plástico microplástico primario que está hecho previamente a un tamaño menor, como los que se encuentran en los cosméticos o otros tipos de microesferas. También tenemos lo que son fibras de plásticos que se desprenden de la ropa o de artículos de pesca como línea de pesca.
Eva Ross dijo que los microplásticos están en todos lados, principalmente en la parte más profunda de los océanos, lo que preocupa por las modificaciones en la cadena trófica al ser consumidos por delfines, ballenas, tortugas y demás especies que se alimentan de estos al confundirlos con comida.
Casi toda la vida en el mar depende del plancton, del fitoplancton y del zooplancton. Entonces, sin el zooplancton nosotros no tenemos aves, no tenemos peces, no tenemos delfines, tortugas, tiburones, todo esto lo que nosotros dependemos de un modo directo o indirecto depende del plancton, porque se alimentan directamente del plancton o alimentan organismos que alimentan del plancton o pasan una etapa de su vida dentro de. Entonces, los microplásticos están, sus tamaños están dentro del rango de presa de estos, de muchos de esos organismos. Entonces, la preocupación aquí es si, por confusión, estos pequeños organismos empiezan a comer de los plásticos y los confunden por su presa.
Los microplásticos absorben los contaminantes orgánicos y metálicos a medida que viajan a través del agua y liberan estas sustancias peligrosas en los organismos acuáticos que los comen, lo que hace que se acumulen hasta la cadena alimentaria. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Nos vamos ahora con más información que tiene que ver precisamente con las actividades en la 27ª Semana Cultural Universitaria. Le invitamos para que cheque el cartel, el programa de actividades que pues ya nos queda nada más este día y mañana, de actividades artísticas, presentaciones de libros. Y bueno, hay mucho que disfrutar durante esta semana y también las exposiciones, la exposición fotográfica aquí en el lobby del Centro Universitario. Y en este contexto de la invitación, déjeme decirle que ya se inauguró también oficialmente un kiosco de souvenirs. Esto aquí en las pérgolas del Centro Universitario. Este kiosco cuenta con artículos identitarios de la Universidad de Guadalajara, de los Leones Negros y el del Centro Universitario de la Costa Sur. Además de souvenirs, en el kiosco también pueden adquirirse obras de investigadores de este centro universitario. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
Este miércoles, en presencia del secretario académico del Centro Universitario de la Costa Sur, doctor Irineo Martínez Barragán, y del secretario administrativo del CU Costa Sur, Carlos Gámez, se inauguró el kiosco CU Costa Sur. Se trata de una pequeña tienda de 3x3 con una serie de artículos con la identidad del Centro Universitario de la Costa Sur y el corazón de león de la Universidad de Guadalajara. Durante la inauguración, el doctor Irineo Martínez Barragán cuestionó lo que es considerado por los seres humanos como identidad.
El tema de la identidad, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? Y entonces, casi siempre recurrimos al otro para saber quiénes somos. ¿Qué somos los gruyenses? ¿Qué son los gruyenses frente a los auflenses? ¿Sí? O los del CU Costa Sur respecto a los de CU Norte. O CU Lagos. O CU Costa. Esos son los elementos de identidad. Esto es, el yo dialogando con el tú, o el nosotros dialogando con el ellos o con nosotros.
Martínez Barragán señaló que en este kiosco habrá diferentes souvenirs propios de la UDG y del CU Costa Sur. Dijo además que los universitarios podrán elegir qué elemento de identidad desean encontrar en el espacio.
Y si bien ya tenemos un elemento o un conjunto de elementos de identidad que nos hace sentir universitarios, también en el marco grande somos universitarios, así como somos mexicanos cuando uno está en el extranjero y ve una bandera o algún canto propio de acá, pues también, ¿qué se siente ser del Cucuta? Y este es un elemento que genera símbolos de identidad para la identidad de Cucuztazul, ¿no? En este lugar van a estar dispuestos diversos souvenirs propios de la Universidad de Guadalajara, con quien tenemos un convenio, y propios del Centro Universitario, que lo estamos construyendo, que nos hagan saber si les gustan o no, y que nos hagan propuestas para diseñar otras imágenes que la sientan más propias del centro.
Por último, el académico instó a continuar fomentando la identidad positiva. En el kiosco hay disponibles llaveros, tazas, camisetas, gorras, relojes, bolígrafos y obra escrita por investigadores de este centro universitario. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí escuchamos ya este mensaje y están invitados a participar en las diversas actividades. Como ya le mencionaba, usted puede consultar el programa de actividades en la página del Centro Universitario. Vamos con más información esta mañana, pero antes hacemos una breve pausa para identificarnos justamente a la media y continuamos.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy saludamos amablemente a nuestra invitada en nuestro espacio de entrevista, la doctora Lorena Denise Olmedo. Ella es encargada del programa de planificación familiar en la jurisdicción sanitaria número 7, a quien nos da muchísimo gusto saludar en esta ocasión. Doctora Lorena, ¿cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarla.
Gracias, muy buenos días. Es un placer, como siempre, estar con ustedes y que nos puedan escuchar y aportar alguna información que les sirva. Muy amables por invitarme.
Gracias por acompañarnos, doctora Lorena. Primero me gustaría que nos compartiera a todo nuestro radioescuchas la importancia de este tema. Vamos a platicar acerca de este programa de educación de planificación familiar. El tema muy específicamente de el embarazo en los adolescentes. Me gustaría que nos platica cómo se define por parte de la OMS el embarazo en adolescentes.
Bueno, en resumen les diré que el embarazo en adolescentes se considera un problema de salud pública ya, porque debido a todas las repercusiones que le va a generar a la mujer, a la pareja, pues en sí, tanto biopsicosociales como a la madre y al entorno que los rodea, a la familia.
Muy bien, y también sería importante que nos informara cómo se considera el embarazo en adolescentes.
Bueno, mira, estos embarazos en la adolescencia tienen muchos riesgos porque tanto la madre como el bebé pueden sufrir malformaciones congénitas, la mujer puede tener alteraciones en la presión que se llama preeclampsia y eclampsia que pueden llevarlos a la muerte, y luego generalmente las chicas adolescentes tardan en ir a hacer una atención prenatal por todo lo que implica, a veces no quieren que se sepa el embarazo, a veces los papás no los apoyan o la pareja, entonces todos estos son riesgos que pueden dar problemas posteriores a la mamá y al hijo.
Muy bien, y bueno, también compártanos, doctora, por favor, ¿qué lugar ocupa México en el tema de embarazos en adolescentes con respecto a otros países en el mundo?
Fíjate que desafortunadamente México ocupa el primer lugar a nivel mundial, que esto es muy muy grave, pues porque de todo el mundo México sigue ocupando el primer lugar. Se dice, pues, se calcula que la tasa de fecundidad son 77 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años. Entonces imagínense la magnitud de esto, que tenemos 77 niños que nacieron de adolescentes de 15 a 19 años por cada 1,000 mujeres. Y eso es una tasa muy, muy alta. En la región, bueno, ya se los comentaré en un momento posterior, teníamos una tasa de nacimiento del 33% en lo que es la región de Autlán, hace 2-3 años. Ha bajado, ahorita tenemos el 27%. Entonces, bueno, dirás 0.5% no es mucho, pero bueno, hablando de embarazo y de niños, esto es muy, muy bueno. Pues tenemos que seguir trabajando, esto es muy importante. Aquí lo que vamos a hacer o donde tenemos que trabajar no es solo con los adolescentes, sino con los papás de los adolescentes. Uh-huh. Porque pareciera pues que el hablar de sexualidad, de planificación familiar con un adolescente es como incitarlo a que tenga una vida sexual activa o a que se embarace. Pero finalmente lo que debemos de entender los papás y los chicos que la información es la mejor arma pues para prevenir embarazos en adolescentes.
Claro. Y ahora que lo comenta, doctora, si me permite una acotación al respecto de la importancia en que los papás también se involucren en este tema de la educación sexual. Si mal no recuerdo, en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de invitar a ustedes, personal con toda la capacitado para dar pláticas en secundaria, y los niños decían, también queremos que les informen a nuestros papás, porque son ellos los que ponen estas trabas, ¿sí? Para la comunicación, ¿no?
Ellos se informan, me refiero a los adolescentes, en páginas o en lugares donde no se le da una buena información. Entonces se hace como clandestino, ¿verdad? Y obtienes una mala información y luego tus papás que no saben. Uh-huh. Hace varios años el programa, les comento, nos regaló o nos mandó unas condoneras. Todo mundo debe oír o haber escuchado.
Sí.
Y creerás que ninguna secundaria nos dejaban ponerlas, uh-huh, o en la preparatoria no quisieron. Uh-huh. Ahí andábamos con nuestras condoneras pidiendo de favor que nos dejaran. Los muchachos las pedían, uh-huh, pero la Sociedad de Padres de Familia y de Maestros no nos permitió instalarlas. Que porque era como incitar a los chicos a que tuvieran relaciones sexuales. Y bueno, volvemos al punto de que si tú ves el riesgo-beneficio, o sea, es mucho más el beneficio de que los chicos estén informados, y los papás también, porque definitivamente con, sin y a pesar de los papás, un chico que decide tener relaciones sexuales va a tener, uh-huh, y así, con todo lo que conlleva, ¿verdad? Un embarazo no planeado, una infección de transmisión sexual, o otro tipo de cosas, ¿verdad?
Así es. ¿Cuántas niñas podríamos decir que se estima que quedan embarazadas al año, doctora?
Mira, se calcula que en el mundo en el año quedan embarazadas 16 millones de adolescentes. Estamos hablando de muchas, muchas niñas entre los 15 y 19 años. Y lo más grave es que 2 millones más de adolescentes en menores de 15 años. Entonces, son miles, millones de niñas que están, niños cuidando niños, uh-huh, con todo el riesgo que implica y que es muy grave. Por eso es que se ha vuelto un problema de salud pública que hay que trabajar.
Claro. Desde el punto de vista médico, doctora, ¿cuáles son los daños que causa el embarazo en adolescentes?
Fíjate que en las mujeres, en las embarazadas, se da un problema que se llama preeclampsia o eclampsia, que va relacionado mucho con la hipertensión arterial, con las crisis convulsivas, con el mal funcionamiento de los riñones, y que pone en riesgo a la mamá y al bebé. Incluso puede haber muertes por esta causa, o malformaciones congénitas que también se han visto que en las edades o muy tempranas o muy tardías de embarazo pueden tener los bebés.
Uh-huh. ¿Las causas, las consecuencias, doctora?
Pues mira, aquí la principal consecuencia, aparte de que se hace un problema de salud pública, se hace un problema en la familia, porque no solo es la adolescente. Generalmente la chica ya no va a la escuela porque pues está embarazada. Ahora hay programas, ¿no?, en las preparatorias, en las secundarias, pero sigue siendo un riesgo. Los papás a veces no quieren esconder esos embarazos, ya no van a la escuela. A veces quieren trabajar y no hay oportunidades de trabajo por lo mismo, porque están embarazadas. Entonces truncan sus estudios, no pueden trabajar, viven con los papás o con la mamá. Se vuelve un gran problema. La chica pierde y limita sus oportunidades educativas, laborales, y esto si le agregas pues de salud, además se vuelve un riesgo de pobreza para la chica en todos los aspectos, o para el chico, porque general cuando se involucra la pareja pues de algún modo, pero generalmente desaparecen pues los chicos, no se pueden hacer responsables de esto.
Y bueno, ¿cuáles serían esas responsabilidades que deberá enfrentar las jóvenes, las mujeres embarazadas en la edad de adolescencia, doctora?
Mira, el primero es el riesgo a la salud y a muerte que tienen. El segundo, bueno, es todo ese bagaje psicosocial que implica, porque te brincas una etapa, que es una etapa muy bonita, creo yo, te brincas toda la etapa de la adolescencia y te tienes que hacer un adulto joven, una mamá joven, con todas las responsabilidades que ello conlleva. Te tienes que trabajar, mal pagado, porque como no tienes ni la edad ni la preparación para que te remuneren adecuadamente, se vuelve un problema quién cuida a tu hijo. Las abuelas ahora se vuelven otra vez mamás porque tienen que cuidar a los nietos que de la hija adolescente, siguen viviendo en la misma casa, se hace una familia mucho más grande. Entonces todo esto es un problema muy grande para la chica que se embaraza, que no planea un embarazo, aparte te digo de todos los riesgos de salud.
Uh-huh. Bueno, hace un momento ya le preguntaba cuántas niñas quedan embarazadas al año, pero ¿cuántos son las mujeres menores que quedan embarazadas, doctora?
Fíjate que de los millones esos, uh-huh, de 16 millones que te decía, de 15, 19 y de los 2 millones de niñas menores de 15 años, dan a luz menos, sobre todo las de menores de 15, porque generalmente tienen abortos, por lo mismo, porque son pequeños. Se dice que de esos 2 millones de niñas de menores de 15 años, solo 1 millón da luz. Pero aquí tenemos que hacer una acotación, como tú dices, porque de esos, ese millón que dices, ¿qué pasó? Pues generalmente o abortan espontáneos o buscan una manera de que les hagan un aborto, que eso implica otro gran riesgo, porque van a clínicas clandestinas o con personal que no está calificado y tienen otro riesgo más, pues una infección, un sangrado que igual los puede llevar a la muerte. Te les comentaba hace un rato que en la jurisdicción, en el hospital, ahora el 27% de los nacimientos son de menores de 20 años, que ha bajado, solo un 3-4% hemos bajado en cuanto a eso, pero bueno, estamos trabajando.
Claro. Doctora, ¿qué se puede hacer para prevenir el embarazo en la adolescencia?
Fíjate que les comento que a partir del 2015 se hizo en el país, se llama ENAPEA, que es una asociación de del sector salud para prevenir embarazos en adolescentes, y a su vez eso derivó en un programa que se llama Servicios de Salud Sexual y Reproductiva Amigable. Eso se implementó en todos los centros de salud, eso es parte de lo que hace la Secretaría, y se llama Amigable porque queremos que el adolescente vaya y llegue y no tenga que hacer fila, no tenga que decirle ya no hay fichas, que llegue y el personal que lo atienda le diga sí, en este momento te paso a la consulta, y dar una consejería sexual y de planificación familiar, y él decida qué quiere hacer, si decide que o ya tiene una vida sexual activa, que se lleve un método de planificación familiar para evitar estos embarazos en adolescentes, y si no, bueno, que tenga la información para en el momento que lo quiera, pueda venir con nosotros. La Secretaría de Salud tiene de todos los métodos temporales y definitivos para todo el mundo, pero queremos hacer mucho énfasis en los servicios de salud de adolescentes. Todo el adolescente que vaya a un centro de salud se le tiene que brindar una consejería y una consulta si decide llevar un método de planificación familiar, que son gratis, por supuesto, esa es otra gran ventaja.
Claro. Y bueno, doctora, antes de pasar yo a esta pregunta que me parece importante en cómo previene, me gustaría que antes de esto hay una problemática, algo evidente el tema de, ya nos mencionaba al principio en las estadísticas que ha disminuido pues un porcentaje, pero antes de pasar a estas acciones concretas que hace Secretaría de Salud para prevenir, ¿cuáles son las estadísticas de los embarazos en adolescentes en esta región y si debemos pues ocuparnos más de este tema?
Sí, mira, al corte del 31 de septiembre, al último día de septiembre, nosotros teníamos en la región en control, te estoy hablando de la Secretaría de Salud, el ISSSTE, el IMSS debe tener, pero más o menos, teníamos 490 chicas embarazadas menores de 20 años.
¿En lo que va de?
A septiembre, al corte del mes de septiembre.
¿En lo que va del año?
En lo que va del año.
A septiembre.
Claro, va cambiando porque se van teniendo su bebé, las chicas, pero a septiembre en la Secretaría de Salud de esta región teníamos 490 embarazos en adolescentes, que de un total que teníamos a septiembre de todas las edades son 1,798, casi 1,800 embarazos en total de todas las edades. ¿Qué significa el 27% de este total? Que es alto, O sea, lo ideal sería que no tuviéramos este grupo de embarazadas. Pero te decía, bueno, hemos ido bajando del 33 al 30 y vamos en el 27. Uh-huh. Que es bueno, pero tenemos que hacer mucho más. Estas chicas no deberían, no deberían estar embarazadas en este momento. El único municipio de la región que no tiene embarazos en adolescentes es Jutla, porque es un pueblo pequeño, no hay muchas adolescentes, pero de ahí te puedo decir que Atengo tiene 5, Autlán tiene 38, Ayutla tiene 16, Casimiro Castillo tiene 38. Si tú te fijas, tiene la misma cantidad que Autlán y es un pueblo mucho más pequeño. Uh-huh. Tihuatlán tiene 97, son muchas adolescentes. Cuautitlán tiene 40. Cuautla tiene solo 3, es un lugar pequeño. El Grullo tiene 52. También el Grullo es un lugar que tiene muchas adolescentes. El Limón solo tiene 1. Juchitlán tiene 19. La Huerta tiene 60. Tecolotlán tiene 23. Tonaya tiene 9, Tuscacusco tiene 9, Unión de Tula tiene 29, Villa de Purificación 22, Tenamazlán 13, Chiquilistlán 16. Y solo te repito, Jutla no tiene embarazadas en adolescentes. Este nos da un gran total de 490 embarazadas adolescentes al corte de septiembre.
Uh-huh. En comparación al año pasado, este número, ¿cómo se ha disminuido? ¿Ya nos mencionaba?
Está más o menos igual, un 1%. Pues realmente es muy poco, se mantiene, te digo, a pesar de que estamos trabajando, y luego la pandemia, bueno, ha venido a afectar a todos los rubros, uh-huh. incluso a estos, ¿verdad? Los chicos tienen menos tareas que hacer y como pensar más en la vida sexual y reproductiva. Sí.
que bueno, ya nos mencionaba que es parte de esos factores también, ¿no? El tema educarnos, conocer más, informarnos, multifactorial, claro. Doctora.
Claro, sí.
¿Cuáles son los riesgos físicos y psicológicos en los embarazos en adolescentes, doctora?
Pues mira, es una carga muy pesada, te decía, para el adolescente, porque se vuelve de un niño brinca a una mamá con todas las responsabilidades. Uh-huh. Esto crea mucha frustración, mucho estrés, el riesgo, el temor, pues qué va a pasar, cómo va a mantener ese hijo, entonces. Y eso sí le va bien durante el embarazo, porque aparte, te digo, el riesgo de morir es todo muy, muy complejo durante y después del embarazo. Uh-huh. Pues es todo un gran problema para la adolescente, que debe ser apoyada por su familia, por el sector salud, por los amigos, ¿verdad? Tenemos que ser muy muy empáticos con la adolescente para que pues este proceso lo lleve lo mejor que se pueda.
Claro. Doctora, ¿qué acciones en concreto realiza la Secretaría de Salud ante este problema?
Mira, te decía que con nuestro programa de servicios amigables, la principal idea del objetivo es prevenir embarazos no planeados o no deseados, evitar infecciones de transmisión sexual, porque el embarazo es solo una parte, pero el chico puede tener sífilis, gonorrea, VIH, que parece, aquí no pasa, sí hay casos de VIH, y luego utilicen un método anticonceptivo que muchas veces no saben cómo utilizarlo o no lo pueden comprar, aquí se los da la Secretaría, y que estén informados sobre su sexualidad y su vida reproductiva, la alarguen lo más que se pueda. Ahora hay métodos que se llaman de larga duración, el implante, los dios intrauterinos, que te protegen hasta por 5 años. Entonces, uh-huh. tienes oportunidad de salir la secundaria, la preparatoria, o si estás en la universidad, terminar tus estudios tranquilamente y ya puedas planear qué vas a hacer después.
Uh-huh. Muy bien, doctora, pues estamos prácticamente concluyendo esta entrevista. ¿Algo más que usted quiera compartir con nuestro radioescuchas antes de pasar a un par de llamadas que tenemos de nuestro radioescuchas?
Pues sobre todo agradecerles, la invitación, segundo decirles que estamos a sus órdenes, a los chicos y a los papás que utilicen los servicios amigables de la Secretaría de Salud, que utilicen los del programa de planificación familiar, aunque no sean adolescentes, ¿verdad? Tenemos esta oportunidad de ofrecerles un método a corta o a larga duración o definitivo, y que lo que se les ofrezca es que la Secretaría de Salud está para apoyar.
Muy bien. Doctora, si nos permite un par de comentarios, Demian Adrián Oliva dice, labora en las oficinas administrativas del IMSS y dice, él percibe, dice, es tangible la problemática de menores en estado de embarazo a un grado tal que en efecto es una situación preocupante.
Sí, 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 se ha vuelto un problema de salud pública para todos.
Así es. Y bueno, también María Ramírez se comunica, dice, pedimos por favor que la Secretaría de Salud se acerque a las secundarias, sobre todo donde hay mayor número de estudiantes.
Claro que sí, si nos hacen una invitación directa, con mucho mucho gusto, tenemos promotores de salud que con gusto van a acudir.
Así es. Doctora, pues nosotros como siempre estamos muy agradecidos que nos permita pues abrir estos temas que seguro llegan a más población con la finalidad precisamente de abrirnos a la información y de compartir con nuestros hijos lo importante que es la responsabilidad en el tema de la educación sexual.
Claro que sí.
Le agradecemos mucho, doctora Lorena.
Es un gusto. Buen día.
Igualmente, hasta luego, muy buenos días.
Hasta luego.
La doctora Lorena Denise Olmedo, ella es encargada del programa de planificación familiar en la jurisdicción sanitaria número 7, que nos ha hablado acerca de este tema de gran relevancia, como ya escuchamos, un problema de salud pública, el tema de los embarazos en las adolescentes. Vamos con más información aquí en Señal Informativa.
Señal Opinión.
Nos vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración de la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica investigadora en el Centro Universitario del Sur, que nos tiene su comentario. Bienvenida, muy buenos días, maestra, la escuchamos.
Escuchas. Este Día de Muertos seguro no es igual al de otros de esos festejos tradicionales que disfrutamos los mexicanos. Al menos, no si tomamos en cuenta el nivel de implicación. Este 2021, junto con el fatídico 2020, representan en promedio 41% más fallecimientos por cualquier causa que los años precedentes. La pandemia ha enlutado muchas más familias y seguramente cada uno de los que me escucha siente el vacío, la ausencia de algún ser entrañable que hoy ya no está, sea por causa de la COVID-19 o por circunstancias que se han generado de manera paralela, como la saturación de hospitales y la desatención de otras enfermedades debido a la urgencia de enfrentar las olas mundiales de contagios. La pandemia no solo nos arrebató familiares queridos y amigos entrañables, también nos quitó la oportunidad de despedirnos de ellos como la tradición nos lo ha marcado, costumbre que lleva paralelismo y soporte con esa necesidad de iniciar el ciclo del duelo con elementos simbólicos apotonados en el imaginario sociocultural de lo que corresponde hacer ante la muerte. Cualquiera que vivió el dolor de perder a alguien por el padecimiento fatídico sabe que la distancia con el ser querido se prolongó hasta el no retorno una vez que ingresó al hospital. Ese dolor de la repentina despedida en medio de la incertidumbre de la pérdida todavía cala. Pero las tradiciones cumplen su función y entre ellas las de la identificación con el contexto próximo que nos hace parte de él y que nuestra esencia está vinculada al ser social del que somos parte en el colectivo enriquecido. Los altares de muertos de este año están más cerca de las ausencias por el tiempo pandémico y por mi parte buscaré potenciar los significados de afecto y respeto por quien no me pude despedir como habría querido, pero al que le voy a ofrendar un rico pastel de calabacita y una botella de whisky, mientras le platico en mi mente todo lo que lo extraño y rememoro con él los momentos más bonitos. Feliz y sentido Día de Muertos para todos y todas. Muchas gracias y buenos días.
Señal Clima.
Nos vamos ahora con Claudia Martínez, meteoróloga del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, quien nos tiene el pronóstico del tiempo para nuestra región. Muy buenos días, Claudia Martínez, bienvenida.
Hola, muy buenos días. La situación meteorológica es la siguiente. Continúan las temperaturas calurosas en estados del noroeste y sureste del país. También hay un frente frío que se desplaza por la vertiente del Golfo de México, propiciando un ambiente fresco a frío en horas del amanecer en la mayor parte del territorio y que va a dejar un evento norte en Veracruz y en estados del sureste. La inestabilidad asociada al paso de este frente también ocasionará algunas tormentas en estados del centro del territorio. Por último, una onda tropical abandona la zona costera de estados de Occidente y a su paso va a dejar lluvias dispersas a lo largo de la zona costera de Occidente y sur del país. Mientras tanto, para Autlán de Navarro hoy amanecen con pocas nubes y bancos de neblina en los alrededores. El día se espera con combinación de sol y nubes y con escasa probabilidad de lluvia aislada durante la tarde. Por la noche y madrugada se esperan nubes dispersas y bancos de neblina en los alrededores. El viento soplará del suroeste con algunas rachas ocasionales. La temperatura mínima el día de hoy fue de 20 grados Celsius, la máxima estará entre los 28 y 30 grados y la mínima para mañana se espera entre los 18 a 19 grados Celsius. La salida del sol será a las 7 horas 58 minutos y la puesta para esta tarde-noche será a las 19 horas con 26 minutos. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Soy Claudia Martínez.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria le comparto esta mañana que exige el Consejo de Rectores a los gobiernos federal y estatal el respeto a la comunidad universitaria. En sesión ordinaria presencial, el Consejo General aprobó la elaboración de un escrito para exigir al gobierno federal y el estatal respeto a este órgano de gobierno, al rector general y a la comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara. Lo anterior a petición del mismo rector general, el doctor Ricardo Villanueva, quien solicitó respeto ya que considera que no tiene nada que de qué avergonzarse de a quien escucha, ya que escucha a mucha gente, pero solo obedece a este consejo. En la sesión en la que se tomó protesta a 187 nuevos integrantes del Consejo General Universitario para el periodo 2021-2022, Villanueva Lomelí expresó que decir que en esta universidad gobierna una sola persona es atentar contra miles de mentes, las mentes más brillantes de Jalisco, y los investigadores, los profesores, los estudiantes no merecen que se les reduzca su inteligencia a algo tan simplón desde la lógica política, dijo. Destacó que estos consejos pasarán a la historia por todas las situaciones atípicas que les ha tocado vivir, ya que el último tuvo un periodo de 10 meses, sesionó en 10 ocasiones y se dictaminaron 146 dictámenes, mientras que en el consejo anterior de 14 meses fueron de 132 dictámenes. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la señal estatal recortan el gasto también a la Fiscalía de Jalisco. La Fiscalía del Estado también tuvo un recorte en los recursos que recibe, de acuerdo con la información disponible en el portal de gobierno en línea, en su apartado de transparencia presupuestal a la bolsa de 2.819 millones de pesos que le etiquetaron para este año, le aplicaron una reasignación con la que le redujeron 38.683.000 pesos. Las partidas afectadas son las de servicios personales, usada para pago de nómina y prestaciones, la de inversiones financieras, destinada a erogaciones especiales y a la adquisición de bienes muebles e inmuebles. En 2020, la Fiscalía Estatal enfrentó una situación similar. Tenía asignados 2.747 millones y al cierre del año, tras ajustes, quedó en 2.422 millones. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
Aprueban Morena y aliados en el Senado alza en los servicios. El Senado de la República aprobó esta madrugada con el aval de Morena y sus aliados la Ley Federal de Derechos del 2022, en la que se actualiza el cobro por la mayoría de los servicios que presta el Estado y por el uso, goce y aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. Exhorta a investigador del CUCSUR a realizar y crear alianzas ante los daños al tema del medio ambiente. A 27 días de su gestión, rinde informe de actividades Gustavo Robles. Destaca presidente municipal de Autlán mejoramiento de servicios básicos y rehabilitación de espacios públicos. Autlán se presenta el poemario dedicado a la mujer en la Semana Cultural Universitaria. Inauguran el kiosco de los souvenirs en el Centro Universitario de la Costa Sur en el marco de la Semana Cultural. Exige el Consejo de Rectores a los gobiernos federal y estatal respeto a la comunidad universitaria. También recortan gasto a Fiscalía de Jalisco. Aprueban Morena y aliados en el Senado una alza en los servicios. El tiempo justo para decirle a usted muchas gracias por el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Le deseamos que tenga un excelente día y, por supuesto, le invitamos para que consulte el programa de las actividades que se estarán realizando en el marco de esta Semana Cultural. Bueno, para las personas que están preguntando, les invitamos a consultar la página del Centro Universitario de la Costa Sur. Ahí tiene todas las actividades para que asista. Recuerde que son actividades también de manera presencial y que puede comunicarse a la Coordinación de Extensión para que ahí le informen si hay cupo para alguno de los eventos que le interese. Es importante hacer esta llamada. Bien, pues ya nos vamos. Yo le deseo que tenga un buen día y me voy a despedir con esta frase de un escritor anónimo. Dice: haz que las contrariedades te alienten y los obstáculos te engrandezcan. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.